Bien, vamos a continuar con algunos de los temas que entran dentro de ese enunciado de doctrinas fundamentales del cristianismo. Y vamos a para el tema de esta mañana, vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 130. Salmo 130, comenzando en el verso primero. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciar. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El tema de esta mañana, dentro del contexto de los temas que venimos tratando, como dije antes, es el tema del perdón. Para los que estuvimos el miércoles pasado, ya lo habíamos anunciado. Que en realidad por la lectura que tuvo nuestro hermano señor Rozada en esta mañana, si la hemos escuchado, si la hemos oído, pues el tema tendría que darse por tratado. En una comunidad cristiana, en una iglesia, donde el perdón no funciona, es difícil, por no decir imposible, que se den las características que hagan a esa comunidad digna de ser llamada iglesia, de ser llamada comunidad cristiana. Sobre este tema del perdón hay muchas confusiones y sobre todo aquellas que derivan de cómo la Iglesia, desgraciadamente ya desde el siglo primero empezó a devenirse, a evolucionar como una comunidad religiosa. Y hay un sentido muy positivo de la Iglesia como comunidad religiosa, pero no es el que se practicaba en el siglo primero, salvo en los primeros años y en algunas de las primeras iglesias en Judea y en Grecia, sino que la Iglesia funciona como un sistema religioso que supone que el tema del perdón, el ministerio del perdón, el servicio del perdón, queda excluido. Donde hay una comunidad religiosa, hay envidias, hay rencores, hay odios, hay prepotencias, hay clases superiores e inferiores que nada tienen que ver con el nombre de las personas, sino con las actitudes de las personas. El tema del perdón es el tema del amor. Y una comunidad cristiana o está cimentada sobre el amor o no es tal comunidad cristiana. O los miembros que la componen están ligados por el cemento del Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, o no son miembros auténticos conforme a la voluntad de Dios del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Generalmente, el tema del perdón en la inmensísima mayoría de las iglesias de nuestro ámbito lo referimos a aquellas personas que decimos que no son creyentes. Se predica el perdón para los que, yo creo que casi insultamos llamándolos inconversos, porque llamarlos inconversos es como decir que es imposible que se convierta y que cambie. Nunca referimos el tema del perdón a los que decimos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que tenemos la salvación. Y además, solemos monopolizar el perdón. El perdón de Dios es para mí, y el perdón de los demás también es para mí. Ahora puedo yo no tener ni practicar el perdón con nadie ni para nadie. Este Salmo 130 corresponde a uno de los salmos que entran dentro de lo que se llaman los cánticos graduales, empiezan en el 120 y terminan en el 134. Son 14 salmos. Salmos que, como ya dijimos en otras ocasiones, cantaba el pueblo de Israel en sus jornadas cuando subía de otros pueblos, de otras naciones, para celebrar alguna de las fiestas, especialmente la de la Pascua, y que también solían cantar en las escalinatas del templo cuando las subían para presentar sus sacrificios delante de Dios. Vamos a analizar un poco lo que dice el Salmo e intentar si es posible que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Ya sé que es muy difícil aquí, en esta iglesia. Aquí, en esta iglesia, es muy difícil. ¿Y por qué? Pues porque quizá vivimos la iglesia como una comunidad religiosa. Y entonces podemos llegar a una situación como la que llegó el pueblo de Israel en la época de los jueces, que llegó un momento que cuando tenían la oportunidad de poder ellos participar en elegir aquellas personas, hombres o mujeres, que llevasen responsabilidades en el gobierno del pueblo, pues nadie reconocía las cualidades de nadie. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento que cada uno, cada miembro del pueblo de Israel, hacía lo que bien le parecía. Ya venimos aquí, estamos dentro de unas paredes y aquí parece que somos una comunidad, pero en nuestra vida hacemos lo que nos da por la gana. Y lo podemos seguir haciendo. Así el pueblo de Israel perdió un día su identidad nacional, perdió su tierra, tuvo 2000 años de desmembración y hoy vive cada día en una agonía permanente. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. No lo que Dios decía que tenían que hacer. Todos eran jefes. Nadie tenía que enseñar nada a nadie. Cuando nos reunimos en la iglesia, bueno, no nos reunimos en la iglesia, nos reunimos como iglesia o no hay iglesia que se reúne. Este local no es ninguna iglesia. Es el lugar donde se supone que una iglesia se reúne. Podríamos estar en la calle, en el campo, la iglesia estaría reunida igual. Pero luego cuando salimos hacemos lo que queremos. Y además, a nadie le tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Si les gusta, como si no les gusta. En mi vida mando yo, mi vida es mía, y punto y aparte. Eso se puede hacer, eso se hace. Pero entonces, no vayamos por ahí diciendo, yo pertenezco a la iglesia cristiana que se reúne en tal sitio. Porque ese sentido de pertenencia, los hombres se lo creerán. Los hermanos y las hermanas que están a nuestro lado ya no se lo creerán tanto, y desde luego no se lo creerá Dios. Este salmo parece ser la oración de una persona que es creyente y que ora, y en su oración llega a exhortar o a invitar a que el pueblo a que él pertenece, que ya se llamaba en el Antiguo Testamento la Iglesia, el pueblo de Israel, participe de aquello que lleva delante de Dios. Dice, de lo profundo, la pensemos en una persona que ora y en una situación angustiosa. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. La versión de Reina Valera actualizada traduce, de lo profundo de mi ser, clamo a ti, oh Jehová. De lo profundo de mi ser, de lo más profundo de mi ser, clamo a ti, oh Jehová. Y hay una petición, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí está la inminencia del clamor y la angustia con la que se clama. Ahora, de lo profundo, ¿qué sentido tiene? El término que se emplea en hebreo para expresar de lo profundo se traduce literalmente por esta frase: las profundidades del agua. La persona está hablando, está orando, en la conciencia que expresa desde lo más profundo de su corazón, desde la esfera de su intimidad. Las profundidades del agua hacen referencia, a mi criterio, a los estratos más profundos del corazón, del alma, del espíritu humano. A esa parte difícil de conocer, a esa parte del corazón del hombre que, como tenemos en Jeremías, se pregunta que el corazón del hombre es profundo, que para llegar a esas profundidades hay tortuosidades, y la pregunta es, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta que Isaías da es que Dios dice: yo, Jehová, conozco el corazón. Por lo tanto, el orante tiene conciencia de que Dios conoce lo que hay en la profundidad de su ser que le angustia y que le invita a pedir ayuda. Se ha comparado el inconsciente, la parte inconsciente de la mente humana, con todo lo que hay por debajo del nivel del mar, que puede haber kilómetros y kilómetros de profundidades. Cuanto más profundo, cuanto más se baja en el interior del mar, en cierto sentido, más cerca se está de la muerte. Hay profundidades a donde no se puede bajar. Pero estar más cerca de la muerte, aunque parezca contradictorio, puede resultar estar más cerca de la vida, más cerca de Dios. De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Jehová. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Por qué esto? Dice Jehová, si mirares a los pecados, en Reina Valera actualizada se traduce: Jehová, si tienes presentes a los pecados. ¿Hay algo que Dios no tenga presente? ¿A los pecados de quién? De los vecinos, de los amigos, de esos que llamamos inconversos. O a los pecados de todos. O aquí, en esta iglesia, en cualquier iglesia, porque somos creyentes, no hay pecados. Y Dios no los puede tener presentes ni mirar porque no los hay, ¿no es verdad? Hemos sido justificados en Cristo. Él ha sido hecho por nosotros redención, salvación, justificación, hasta santificación. No hay pecados. ¿Por qué escribiría Juan para los creyentes si alguno hubiera pecado? Abogado tenemos para con el Padre. Porque no hay pecados. ¿O es que los pecados siempre son los de los otros, los nuestros no? Si mirares a los pecados, y aquí viene una pregunta para que nos interroguemos: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Realmente la traducción más literal es: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? A ver, ¿quién se puede esta mañana levantar aquí? Y yo invito a que se haga, ¿eh? ¿Quién se puede esta mañana levantar aquí y decir: yo no tengo pecados en mi vida? Si hay alguien que se puede levantar aquí, creyente o no, que dice: yo no tengo pecados en mi vida, está perdiendo el tiempo en este lugar. Porque el Dios que tenemos es un Dios de pecadores, sin conversión y con conversión. Otra cosa es que lo reconozcamos. Qué malos son los que nunca dijeron: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Y eso qué significa? Hombre, si corresponde a un deseo del corazón, significa mucho. Es una expresión de salvación. Pero si no corresponde más que a una verbalización religiosa, es absolutamente intrascendente y no significa nada. Y si yo me bautizo confesando el nombre de Jesús, pero primero no he sido bautizado en la muerte y en la resurrección de Cristo, el bautismo del agua no significa absolutamente nada. Lo que Dios mira no son los actos litúrgicos, no son las ceremonias. Lo que Dios mira es el corazón de cada ser humano. Si tienes presentes a los pecados, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Y la pregunta lleva implícita una contestación. Si miras a los pecados, si tienes presentes a los pecados, en pie no se puede mantener nadie. Dos hombres subieron al templo a orar. Dijo Jesús en una ocasión. El uno era fariseo, religioso, conocedor de su Biblia, quizá incluso enseñador de la misma en su sinagoga, y el otro publicano, una basura, un pecador impresentable. Y el fariseo pues oraba a Dios diciendo: Señor, te doy gracias porque hago no sé cuántas cosas. Y porque no soy como este desgraciado que está ahí al lado, como este fariseo. Yo no soy como este. Yo puedo estar en pie. Pero él, ¿cómo se atreve? Y el publicano no decía nada. Nada. Ponía la mano sobre su pecho y le decía en silencio a Dios: sé propicio, perdóname, porque soy un pecador. Dice Jesús: ¿cuál de los dos creéis que bajó justificado del templo? El fariseo, ¿no? Iba a las ceremonias, iba a las reuniones, hacía muchas cosas, daba limosnas. Pues no. El que bajó justificado es el que reconocía que tenía que clamar a Dios por el perdón de sus pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie si miras a los pecados? Y aquí está la confianza del que ora. Dice: pero en ti hay perdón. No hay más solución para nuestra vida como pecadores porque todos lo somos, no hay justo ni aun uno. No hay más solución para los pecadores que el perdón de Dios por su gracia, por su misericordia y también por su voluntad. Ese perdón no es incondicional. Tiene una condición. No es que Dios cogió la gracia, como algún comentarista de este salmo dice, y la esparció como aboleo, y cualquiera la puede coger. No. No es así. Pero en ti hay perdón para que te tema. ¿Quiénes van a ser los receptores del perdón de Dios? Los que temen a Dios. Solo los que temen a Dios. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos temen a Dios. Los que temen a Dios. Y en ese sentido, voy a leerles un párrafo, quizá pues de uno de los teólogos más importantes de toda la historia del cristianismo de todos los tiempos, complicado en sus escritos, pero reconocido por todo el mundo y por todas las denominaciones como un gran hombre de Dios, que se llamaba Carvar, del que hemos hablado aquí cuando dimos los estudios de Romanos en múltiples ocasiones. Hablando de la gracia de Dios y de la santidad y de cómo se recibe ese perdón, Carvar dice lo siguiente: el que Dios sea clemente no significa que se entregue en manos de aquel con quien es clemente. El que Dios sea clemente no significa que se entregue en manos de aquel con quien es clemente. O sea, un Dios con el que hacemos lo que queremos. Lo moldeamos. El Dios que decimos que adoramos será el Dios de la Escritura, o el que nos hemos ido inventando nosotros a través del tiempo. El Dios que nos conviene a nosotros. O sea, una especie de proyección de nuestro Dios elevado, de nuestro yo, perdón, elevado a la categoría de divino. ¿Funcionamos conforme a la ley del amor y del perdón o conforme a la ley del talión después de ser creyentes? El que Dios sea clemente no significa que se entregue en manos de aquel con quien es clemente. No entra en componendas con la resistencia de esa persona. Hay resistencias frente a Dios. Ni hace caso omiso de ella. Dios no entra en arreglos con las resistencias de esas personas, en componendas, pero tampoco pasa de las resistencias de esa persona. Ni mucho menos da la resistencia por buena. Sino que Dios, cuando es clemente, se afirma a sí mismo frente a aquel con quien es clemente. Resistiendo a su resistencia. Ahí es donde Dios nos molesta. Porque es un poco como decir, Él es mi Dios,
si haces lo que yo quiero que hagas. Resistiendo su resistencia, quebrantándola y haciendo que de una u otra manera su propia voluntad cause efectos en esa persona. Dios lucha contra la resistencia del que resiste a Dios. Por tanto, aquel con quien Dios es clemente experimenta la oposición que Dios le hace. No podemos pensar así de Dios, ¿eh? Que Dios nos hace oposición. ¿Cómo no nos va a hacer oposición? Si lo único que hacemos nosotros casi todos los días es oponernos continuamente a Dios. Sabemos de memoria la Biblia y no nos sirve para nada. ¿Qué más da saber de memoria la Biblia si no tiene trascendencia en su vida que rezar el rosario de memoria o la letanía? Da lo mismo. Podemos convertir el conocimiento teórico de la Biblia en una letanía, en un rosario o en cualquier otro rollo semejante. Si Él no estuviera presente en nosotros a través de esa oposición, entonces no estaría presente en absoluto. Si no quisiéramos reconocer y como es debido sufrir esa oposición que Dios nos hace, entonces con esa misma actitud estaríamos rechazando su gracia. Creer en Dios significa que nos inclinamos ante esa oposición que Dios nos hace, aceptándola, y que desesperando de nosotros, pero no de Él, permitimos, que su buena voluntad hacia nosotros sea nuestro fundamento para la confianza y la esperanza. Es así como, no se está inventando nada Carvar que no diga la Escritura. La soberanía de Dios en la salvación es así. ¿Cómo llegó esta persona que ora a tomar conciencia de que había pecado en su vida? Y aquí no especifica pecados concretos, sino pecados en términos genéricos. Que Dios los conocía, que los tenía presente, que los miraba, y que la única solución era el perdón de Dios. Pues lo dice más abajo: esperé yo a Jehová. Más bien es espero, yo espero en Jehová. Mi alma espera, en su palabra espera. Y es la palabra de Dios la que puede hacer que se tome esa conciencia en lo más profundo del ser de cada uno para pedir a Dios perdón. Voy a leer un texto, quizá lo hemos leído muchas veces o lo sabemos de memoria, pero que deja esto claro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficiente. Operante. Mi palabra, dice en un libro del Antiguo Testamento, dice Dios, no volverá a mí vacía nunca, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Y Dios envía su palabra para que remueva esos sedimentos que hay en lo más profundo de nuestro ser, que cuando los tenemos cubiertos por una capa de hipocresía, ¿Hacemos una representación impresentable como cristianos en esta vida? ¿Vamos de santos por la vida y jugamos a los buenos y a los malos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios en mi corazón? Hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, me permite ser capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios llega hasta lo más profundo y me pueda hacer tomar conciencia de aquello que estando dentro de mí yo no conozco. Pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué intenciones y pensamientos hay en nuestro corazón respecto de los seres humanos? El perdón. Respecto, ya como comunidad cristiana, el perdón a nuestros hermanos o hermanas, o la animadversión, el desprecio, el odio, la prepotencia, la superioridad, la arrogancia. Reducidos al polvo, queramos o no, primero o después, de una manera o de otra, no valemos más de 3.500 pesetas. Ni los reyes, ni los mendigos. Pero no vamos así por la vida, ¿no? Como dice la gente, hay clases. ¿Qué clases? ¿Clases de egoístas? ¿Clases de orgullosos? ¿Clases de vanidosos? ¿Qué clases? ¿Clases de ricos? ¿Clases de pobres? Claro que hay clases. Esa es la consecuencia de la entrada del pecado del mundo, las clases. Dios no creó las clases sociales. Eso lo crearon los hombres. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas o descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el término cuenta es logos, igual que al principio palabra. Quiere decir que la palabra de Dios, que es la que descubre nuestra realidad, es el logos. Y el logos es el verbo. Y el verbo es Dios. Y Dios es el Hijo de Dios. Y esto es lo que sabe, lo que hay dentro de nosotros, cómo funcionamos. Dice, yo espero en Jehová. Espera mi alma, en su palabra esperar. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay un salmo precioso, el libro de los Salmos, que dice, como los ciervos, las ciervas braman, suspiran, anhelan la corriente de las aguas cristalinas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Sed de Dios o de vengarnos? Yo soy un fanático de una película muy peculiar, que a lo mejor nadie ha visto, porque escasísimas veces ha aparecido en el cine español, y difícil que aparezca aún en esta época, que se llama Cuando llegó el día de la venganza. Es una historia que ocurre 20 años después de terminar la Guerra Civil Española. Una historia triste, trágica. De uno de los perdedores de esa guerra, cuando llegó el día de la venganza. Y que hay personas que se pasan 90 años, 30 o más, esperando que llegue el día de la venganza. ¿Que estoy exagerando? Seguramente, pero no me van a convencer de lo contrario, de que tenía que renunciar a todo lo que durante más de 40 años de ejercicio profesional los seres humanos, la vida, la ciencia, me ha enseñado. Y sobre todo tendría que renunciar a lo que enseña esta Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tendría que renunciar a eso. Y como a eso no voy a renunciar, nadie me va a convencer de que pueda haber un día de la venganza que se espera. Para mal de aquel o de aquella que lo espera. Que a lo mejor se considera creyente, pero que del perdón no sabe nada. Porque parece que hay cosas que podemos perdonar y otras que no se pueden perdonar nunca. Pero decimos que Cristo nos perdonó todo. Dios sí nos puede perdonar todo, nosotros no. Pues nada menos que lo que se llama el Padre Nuestro, Jesús enseña. Si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a vuestros hermanos o a los hombres, tampoco Dios os perdonará a vosotros. Y si perdonáis, como Cristo os perdonó, dice la Biblia, es como tenemos que perdonar. Como Cristo os perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? ¿Siendo íntimos amigos de Él, queriéndole mucho? ¿Aún siendo enemigos? En vuestra mente, Cristo murió por vosotros, dice la Escritura. Cuando andabais en el mundo sin Dios, sin consolación y sin esperanza, yo os llamé. Cuando estabais muertos, os di vida perdonándoos todos los pecados. Y dice Tito, me di a mí mismo por vosotros. Porque lo que se perdona son deudas. Son deudas. Jesús pone un ejemplo y dice que un acreedor tenía deudores, llamó a uno que le debía mucho, 10.000 talentos, y no tenía con qué pagarle. Dijo, pues que lo vendan a él, que vendan a su mujer, que vendan a sus hijos, y que me pague la deuda. Y este hombre le pidió perdón y le dijo: perdóname, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Dice que quien tenía que cobrar, se le conmovieron las entrañas, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Ah, pero el perdonado salió. Y al primero que le debía a él, le cogió por el cuello y le dijo: págame lo que me debes, o a la cárcel. Y a él le dijeron las mismas palabras que él acababa de decir: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. No valió. Se enteraron otros, se lo dijeron aquel a quien tantos le debían. Y le llamó y le dijo: o sea que yo te perdono a ti una deuda tan grande, y tú a los que te deben, comparada con esa deuda, una miseria, ¿no les perdonas? Pues ahora vas a pagar todo lo que debes. Es muy fuerte, ¿eh? Pero con Dios no se puede andar jugando. Y en ese contexto, y un poco antes, uno de los apóstoles del Señor le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano o hermana que pecare contra mí? ¿Siete veces? Pero unas cuantas, ¿no? ¿Siete? ¿Cómo siete veces? Y es una expresión no tiene límites, dice 70 veces siete, que no hay que multiplicar, ¿eh? Quiere decir, no hay límite para el perdón. No hay límite para el perdón. El autor del Salmo 130 pasa de orar él a implicar a la comunidad, porque sabe que esa comunidad necesita lo mismo que él: tomar conciencia de sus pecados y pedir a Dios el perdón de sus pecados. Dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Perdonando porque hemos sido perdonados? ¿Ayudando porque hemos sido ayudados? ¿Amando porque hemos sido amados? Y hemos sido perdonados sin mérito por nuestra parte, por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Y hemos sido amados cuando no amábamos a Dios. Y hemos sido buscados por Dios cuando no le buscábamos nosotros a Él. Para nuestra relación con los demás, como iglesia, ¿cómo tiene que ser? Voy a leerles un párrafo de Martín Lutero, y con el que ya termino, que es más que clarificador. Dice: ahora hay algunos que quieren dictar la finalidad, la manera, el tiempo y la medida en que ha de obrar Dios. Dictarle a Dios, la manera, la finalidad, el tiempo y la medida en que ha de obrar Dios, que al mismo tiempo le sugieren cómo debe ayudarles. Dictarle a Dios y decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. ¿Este será el Dios de la revelación o será un Dios que yo me he inventado, al que le puedo dictar y decirle cómo tiene que hacer las cosas? Y si esa ayuda no les llega de tal manera, entonces se desespera. O si pueden, buscan ayuda en otra parte, que igual encuentran otro Dios que sí les hace caso. Esos no tienen esperanza, no esperan en Dios. Pero los que esperan en Dios oran pidiendo su gracia, pero dejando libremente en manos de la buena voluntad de Dios el decidir cuándo, cómo, dónde y por qué medios va Él a ayudarles. Acerca de la ayuda, no desesperan, pero tampoco le dan un nombre. Ahora bien, el que da un nombre a la ayuda no la recibirá. El que quiere condicionar a Dios, tienes que hacer lo que yo te diga. Yo he oído oraciones en algún lugar diciendo: Señor, necesito un coche, y he oído las características del coche que necesito. Y a lo mejor Dios quiere que vaya en burro. Si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Solo un hombre, solo uno, pudo levantarse, ponerse en pie, en medio de una multitud y decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta fue el silencio, porque ese sí que no tenía pecado. Pero tenía perdón para los que sí tenían pecado. Empezó su ministerio diciendo: tus pecados te son perdonados, a un hombre en Galilea. Y terminó su ministerio en esta tierra, colgado en una cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristianismo es perdón. Comunión cristiana es perdón. Salvación es perdón, recibir el perdón de Dios por la gracia de Dios. Porque nadie puede mantenerse en pie delante de Dios. Pero hay una esperanza. Dice: yo espero en Jehová, yo tengo esperanza. Mi alma tiene esperanza. ¿En qué? En el perdón de Dios. Aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. En el Padre Nuestro, que a veces repetimos y que se mencionó dos veces, el último miércoles aquí, dice en uno de los textos del Padre Nuestro: perdona nos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, como nosotros perdonamos a los que nos deben, a nuestros deudores. ¿Es así? ¿Es así? Venimos a las reuniones con el corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia, de perdón, ¿o cómo venimos? ¿Qué vemos en el hermano o en la hermana, o en el amigo o en la amiga? ¿Qué es lo que vemos? No saber lo que es el perdón es no saber lo que es el amor. En el amor, dice Juan, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ama. El perdón de Jesús es: ni yo te condeno. Pero no a la ligera, en relación al temor y al reconocimiento de Dios como aquel que solo puede darnos el perdón, la reconciliación con Él y la reconciliación con nuestros hermanos. Mandó a la muerte Dios a Caín, cuando Caín tenía miedo de que cualquiera que le encontrase le iba a matar, le puso una señal, y era un asesino en su frente, para que no le matase cualquiera que le encontrara. El perdón, si no funciona, no funcionarán las familias, no funcionará en la iglesia, no funcionará a ningún nivel. Y si el perdón en nuestra vida no funciona, podemos presumir de lo que queramos, pero de cristianos o de cristianas, no.